ruso. Esas son sus cartas. En sus manos está declarar una tregua, pero solo cuando él quiera. Y en sus manos está seguir atacando Ucrania, porque así lo decidió hace ya 3 largos años. Si Putin quiere la paz, exclama el presidente Zelensky, debe cesar el fuego inmediatamente. No parece que estas sean las intenciones del presidente ruso, como quizás Donald Trump ya haya tenido ocasión de comprobar. De hecho, la retirada estadounidense podría estar animando a Putin a seguir avanzando en sus objetivos. Ya no hay nadie, pensará, que esté a la altura del poder ruso para poder obligarle a entrar por la senda de la negociación. En el peor de los casos, es posible que tampoco una administración americana, en línea con la política internacional seguida en los últimos años, pudiera forzar a Putin a firmar la paz. Putin está esperando, más allá de Crimea, la capitulación de Ucrania debidamente acompañada, eso sí, de la cabeza de Zelensky en una bandeja. Esperemos que Trump no esté dispuesto a concederle ambos deseos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Bueno, se acabó el mes de abril. Hoy se acaba el mes de abril, día 30. 30 de abril del 25, pues ahora ya mayo, junio, antes de meternos en ese verano de julio y de agosto en el que, bueno, las cosas, las costumbres cambian. Hay un puente ahora para la gente de Madrid porque el viernes 2 de mayo es festivo y ahí tienen, bueno, 4 días. O sea, la DGT ya advierte que comienza otra operación con motivo de este puente. Las temperaturas bajan, ¿eh? Digamos que hoy cambia el tiempo. En España el ambiente es soleado, vamos a tener lluvias intermitentes, débiles, seguramente los próximos 3 días, especialmente el viernes. Esperemos que se vayan recuperando normalidades, las normalidades que le va contando la radio, a pilas o ya no, o ya directamente a través del streaming. Que los trenes están tratando de recuperar el ritmo después del caos del pasado lunes. Servicio de Avant se va recuperando poco a poco. En Andalucía no circula línea Jaén-Madrid, Jaén-Córdoba-Sevilla, Málaga-Sevilla, Algeciras-Antequera. En el centro Madrid-Alcázar de San Juan, en ese agujero que es Extremadura, ese agujero negro ferroviario, siguen tratando de recuperar conexiones. Cercanías de Cataluña también recuperando normalidad, pero no sin dificultad. 1.600 millones de euros en pérdidas económicas. 5 personas han perdido la vida. Desde luego, han perdido la vida por la maldad que tiene a veces el destino, ¿eh? La realidad de la gente que lo pasó fatal. Las 5 víctimas mortales, 3 de la misma familia. Intoxicación por el generador para que no se parase el respirador que necesitaba uno de ellos. La mujer en Alcira, al que no le funcionó el respirador que necesitaba por culpa de una enfermedad rara. La mujer de 52 años en Carabanchel, que colocó una vela en casa, un incendio, eso acabó también con su vida. Es que todo, claro, no hay un apagón masivo en un país, no todo es montar verbenas en la calle ni jugar a las linternas. Pero hoy hay que centrarnos un poco en Pedro Sánchez. Una vez más, porque lo ha vuelto a hacer. Una vez más ha hecho mezcla de esa soberbia chulángana que le caracteriza y su, bueno, almibarada capacidad de escapismo. ¿Qué hizo ayer Pedro Sánchez? ¿Qué hizo el mismo día del apagón? Se dio un contraste. Que la gente reaccionó como un público adulto en la calle, sufriendo las inclemencias que trajeron este apagón. Ha habido gente que ha estado 13, 15 horas en un tren. Mientras el comportamiento del presidente del gobierno era un comportamiento infantil. De 6 horas sin dar ninguna explicación. Y a las 6 horas después, dar un volquete de obviedades. O no tenía ni idea, o no quería contar lo que sabía a los españoles, tratándonos como siempre como menores de edad, no como adultos. Por una parte pedía calma, pero por otra parte sugería especulaciones, que si la OTAN, que es, qué tontería era esa. Y ayer, que volvió a comparecer, hizo lo mismo. El que decía que no habría ningún tipo de apagones, encontró, por fin, rápido a los culpables. Los operadores privados, cómo no. Y claro, las centrales nucleares. No él, no la Red Eléctrica Nacional, dependiente de una socialista, bastante inútil, por cierto, nombrada por él. No, los operadores privados. Miren, la Red Eléctrica ignoró las alertas a la sobreexposición a las renovables, que es algo que le voy a explicar luego a las 6:30, exactamente cómo se produce esa generación de energía. Me cuesta entenderlo, a ver si soy capaz de explicárselo fácil. Pero Sánchez, en cambio, jugó a lo suyo, que es a encontrar a quien echarle la culpa. Con su falta de vergüenza habitual, introdujo ese reparto decisivo de culpas para desviar la atención. Cuesta creer a estas alturas que Sánchez no sepa la verdad de las causas. Lo que se sabe es que no las cuenta, porque no se atreve. Solo desvía el tiro a operadores privados, como si Red Eléctrica no tuviese nada que ver o no fuese una empresa cuyo primer accionista es el Estado y cuya presidenta es una socialista elegida por Sánchez. Sánchez odia infantilmente la energía nuclear. Bueno, yo creo que también la hidráulica. Y todos los demás somos víctimas de ese dogmatismo ideológico. Para evitar que se reclame el papel nuclear que podría haber, que las nucleares están fritas por la fiscalidad y amenazadas de cierre. El papel nuclear podría haber tenido un factor de equilibrio muy importante en esta entrada masiva de energía renovable. Bueno, pues ha buscado culpables en el ámbito privado. Sin nucleares, el sistema pierde capacidad de equilibrarse y evitar estos episodios, que no es algo nuevo que se haya descubierto ahora. Ya se venía avisando, incluso desde dentro de Red Eléctrica. Pero los prejuicios ideológicos de este tipo, colocados por encima de los criterios técnicos, han hecho que los españoles paguemos el desaguisado. Lo mejor que nos puede pasar es que este incompetente, ignorante, chulazo y mentiroso desaparezca por algún sumidero. En algún momento. No perdamos la esperanza. Y ustedes, evidentemente, no descarten hipótesis. Pero desde luego incluyan entre ellas la incapacidad del gobierno. La que hace que no nos podamos sentir seguros ante cualquier episodio de este jaez, que, cuidado, nada dice que no pueda volver a repetirse. Luego le explico técnicamente esto, si soy capaz, en qué consiste. Ahora Ángela Sánchez nos cuenta más cosas interesantes de este último día de abril. Buenos días.
Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Hoy tenemos un nuevo Consejo de Ministros, en este caso extraordinario. En el de ayer solo se trataron asuntos relacionados con ese apagón. En el de hoy finalmente no se va a aprobar, tal y como estaba previsto, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. La vicepresidenta Yolanda Díaz y los sindicatos querían tener esa norma camino del Congreso antes de celebrar mañana el 1 de mayo, pero esta medida se retrasa, según fuentes de Sumar, hasta la semana que viene. Sí se va a actualizar en ese Consejo de Ministros el cuadro macro que tenemos que enviar a Bruselas. En la última revisión de febrero se elevó la previsión de crecimiento para este año hasta el 2,6%. Fue antes de que Trump, eso sí, comenzara la guerra de aranceles, y veremos si esto influye en esta nueva revisión. De momento, la única cifra oficial que tenemos sobre nuestro PIB es la del primer trimestre del año. Crecemos un 0,6%, que es una décima menos que el trimestre anterior y 5 respecto a hace un año. Es decir, que nuestra economía da síntomas de estar frenándose. Lo que no se frenan son los precios. El IPC adelantado de abril refleja una subida del 2,2%. De lo que aún no hay cifras oficiales es de cuántas pérdidas supuso el apagón general de este lunes en España. Sí hacen una estimación los autónomos, unos 1.300 millones de euros, con especial incidencia en hostelería y en los comercios, a la espera de evaluar la mercancía que se ha puesto mala por falta de frío, como explica el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
A partir de ahora lo que habrá que ver es la mercadería que desgraciadamente pueda verse afectada, ¿no? También los aparatos que por las diferencias de tensión puedan verse afectados.
Por cierto, el que ha pedido ya ayuda a Bruselas para averiguar las causas de ese apagón ha sido Alberto Núñez Feijóo.
La participación independiente de las autoridades europeas será clave para saber la verdad. Y es crítico porque se ha producido en un momento crucial en el que no podemos infravalorar la vulnerabilidad que ha quedado al descubierto.
Son palabras de Feijóo durante su intervención en el Congreso del Partido Popular Europeo, que hoy se clausura en Valencia con la intervención de varios jefes de Estado y de Gobierno y con el nombramiento de Dolors Montserrat como nueva secretaria general. No dejamos Valencia porque por segunda vez el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, ha acudido al juzgado de Catarroja para declarar como testigo y por segunda vez se ha quedado sin hacerlo, esta vez por culpa también de ese apagón.
En principio parece ser que no había buena cobertura y que no habían podido desplazarse todas las partes y por tanto y se ha suspendido la declaración. Y esperemos que esta vez la tercera sea ya la vencida, a ver si tenemos un poco de suerte.
Aún no hay fecha fijada para esa tercera y veremos si definitiva cita para declarar. Y fuera de España, la Congregación de Cardenales se reúne esta mañana por sexta vez para seguir preparando el cónclave de donde saldrá el sucesor de Francisco, cónclave que comienza el 7 de mayo y donde finalmente no va a participar el cardenal italiano Vecchio. Asegura que da el paso para obedecer la última voluntad del Papa recientemente fallecido y también contribuir a la serenidad de ese cónclave. Mientras, se siguen celebrando misas funerales por el Papa Francisco. Ayer hubo una en la Catedral de Barcelona y otra en Madrid, en la Catedral de la Almudena, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
Sus gestos nos apuntaron a Dios desde la realidad de las periferias. Todos conocemos sus abrazos a los descartados, sus visitas a los márgenes, su presencia en soledad durante aquella pandemia.
Cobo, recordemos, será uno de los 133 cardenales que estarán en la Capilla Sixtina durante ese cónclave. Y en el partidazo de COPE, Ancelotti se aleja del banquillo de la selección brasileña. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. La idea de ambas partes era dejar sellado en el día de ayer su nuevo vínculo para que Ancelotti pudiese hacerse cargo de la selección brasileña a partir del mes de junio. Sin embargo, Globo Sport está informando que la Confederación Brasileña ha dado por terminadas las negociaciones con el técnico italiano, un técnico italiano y el Real Madrid, que por cierto, ayer conocieron que Rüdiger ha sido sancionado con 6 partidos, Lucas Vázquez con 2 y a Bellingham le han quitado la tarjeta roja. Recuerdo esto en consecuencia al lío en la final de la Copa del Rey. En las semifinales de la Liga de Campeones, victoria por la mínima del Paris Saint-Germain ante el Arsenal el próximo miércoles. Resolveremos esta eliminatoria. Hoy centramos todo en el FC Barcelona, que va a recibir al Inter de Milán a partir de las 8:15 en tiempo de juego. Y victoria del Real Madrid de baloncesto anoche, 80-72, para forzar el cuarto partido ante Olympiacos en estos playoffs de la Euroliga de baloncesto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El mundo cambia, las noticias cambian, la tecnología avanza.
Y la radio siempre está ahí para contártelo.
La radio volvió a convertirse en la única referencia de la jornada. Vio el protagonismo de los transistores.
Se han ido acercando también a nuestro micrófono azul de la cadena COPE porque obviamente no hay cobertura y lógicamente había que informarse y lo hacían a través de la radio.
Hay gente que se bajaba de su casa a los coches para oír la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio.
Cuando todo falla, siempre está la radio. Siempre está la radio.
Gracias por escuchar COPE.
Las 6:15 de la mañana, 5:15 en Canarias, en lo que se investiga qué provocó y quién es o quiénes son los responsables del gran apagón del lunes. Lo que toca es gestionar las consecuencias de todo lo que provocó esas horas sin electricidad en la península y que algunas de ellas se siguen sufriendo todavía, empezando por el transporte. Es verdad que autobuses, metros de todo el país y aeropuertos operan en general con normalidad. En el caso de los trenes sí quedan todavía incidencias. Mira, Cercanías, según el último parte de Renfe, funciona con normalidad en prácticamente toda España, con algunas excepciones, como los retrasos puntuales que han estado produciéndose en Valencia o en Cádiz. Lo peor está en Sevilla, siguen sin servicio la C1 y la C3, y sobre todo en Cataluña, en Rodalías, donde se ha trabajado toda la noche para intentar retomar por completo el servicio.
Se està treballant ja per tenir la normalitat, s'està fent tot el possible. Tots els treballadors de Adif i Renfe estem treballant per tal de que el servei sigui el més normal.
Se hace todo lo posible para que el servicio se recupere hoy mismo, como ha explicado el director de Rodalías, Antonio Carmona. De momento el miércoles empieza con la mayoría de líneas suspendidas allí y las que funcionan, la R1, R2, R3, R4 y R11, todavía sin cumplir sus horarios, están en proceso de recuperación. ¿Qué pasa con los trayectos más largos, como está la media, la larga distancia, la alta velocidad? Porque también hay frecuencias que siguen afectadas, así que lo mejor es pasar a esta hora por la estación de Atocha de Madrid. Ahí está Arturo, ahí estarán. Arturo, buenos días.
Buenos días, Ángela.
¿Cómo está el panorama por ahí?
Pues 42 horas después del momento que nos dejó a oscuras, Atocha está despertando prácticamente con normalidad. Estoy delante de las pantallas de media y larga distancia y, por ejemplo, los trenes de la línea Madrid-Alcázar de San Juan, una de las que aún estaban por restaurarse, tiene un viaje agendado a las 7:10 que parece que va a realizarse. Otra de las que no estaban resueltas es la línea que conecta Madrid y Badajoz y la situación es la misma. A las 9:10 está programado que salga ese tranvía. Y en cuanto a las cercanías, los trenes funcionan con normalidad a esta hora de la mañana. En la zona de los Tornos, las imágenes son de total normalidad en la estación madrileña, con la gente corriendo para bajar a los andenes para coger su tren a tiempo, aunque si nos metemos en los recovecos de la estación, todavía he visto 4 o 5 grupos de personas con mantas rojas y caras de mucho cansancio acumulado, para las que el apagón aún no ha terminado.
Hasta ayer en la noche nos vendieron tiquetes.
¿Hacia dónde va usted?
Barcelona. Ya tengo su viaje. Sí, ahorita a las 7:50.
A las 7:50 de la mañana ya sale para allá.
Sí.
¿Y cómo han sido estas horas aquí?
Duras, el frío. Es que aquí nos dejaron estar hasta las 12:15 y nos dejaron afuera.
¿Y durante la noche de hoy les han acercado agua o algo?
Nada, nada.
Este mismo viajero me contaba que otra chica que estaba a su lado, aún dormida, llevaba aquí desde el principio de esta crisis, así que pese a que Atocha despierta como cualquier otro miércoles, para algunas personas aún es lunes.
Gracias, Arturo. Vamos a seguir atentos al transporte, pero hay otra gran consecuencia de ese apagón, que es la económica.
Como pérdidas, 250 euros, por ahí más o menos.
No solamente la falta de ventas, sino la materia prima que se va a perder y los daños en alguna maquinaria.
Ha sido un gran perjuicio económico. Toda la comida que hemos tenido que tirar porque se nos ha estropeado, no sé si la vamos a poder recuperar de alguna manera.
Pues en eso están la mayoría de negocios afectados. Una vez se han echado números de lo que supone haber cerrado prácticamente un día entero, de haber parado la producción de una fábrica, haber tenido que tirar género, pues una vez calculadas las pérdidas, toca ver qué se puede hacer. Lo decíamos al principio, solo a los autónomos el apagón les habría costado unos 1.300 millones de euros. La pregunta ahora es si se puede reclamar. Bueno, pues es lo primero que hay que preguntarse, es qué provocó el fallo. Hasta que no sepamos eso, nos decía Enrique García, portavoz de la OCU, no se podrá saber si se puede reclamar.
Si es una causa de fuerza mayor, los consumidores no tenemos derecho a ser indemnizados por la compañía distribuidora, porque es algo inevitable e imprevisible. Y si no lo fuera, es un hecho que donde los consumidores podremos reclamar ante la distribuidora los daños y perjuicios sufridos.
Y luego la otra derivada, que es que hay que tener seguro y leer, por supuesto, la letra pequeña. Así que toca esperar y, sobre todo, confiar en que esto no vuelva a pasar. Las consecuencias de ese apagón siguen centrando y van a seguir centrando muchas de las conversaciones 2 días después, pero han pasado más cosas en España. De hecho, hay una que pone los pelos de punta. Te hablo de la Casa de los Horrores que la policía ha descubierto en Oviedo, en Asturias. El nombre se lo han puesto, de hecho, los propios agentes. Te hablo del matrimonio alemán arrestado por retener en condiciones insalubres durante 4 años a sus 3 hijos menores de edad. En las próximas horas van a pasar a disposición judicial. Álvaro Cutelén, buenos días.
Buenos días, Ángela.
Una historia de la que vamos conociendo más detalles y cada cual más terrible.
Una auténtica pesadilla la que han sufrido esos menores. Hablamos de un niño de tan solo 10 años y 2 gemelos de 8. En una vivienda a las afueras de Oviedo, en Fitora, a los pies del Monte Naranco. Sus padres, un alemán de 53 años y una mujer de 48, con doble nacionalidad alemana y estadounidense, les han tenido retenidos allí 4 años, sin ir al colegio, rodeados de animales enfermos, de excrementos, de basura y durmiendo en cunas de bebé, sin tener ni el más mínimo contacto con el exterior, ajenos a la realidad. Ni siquiera Ángela pisaban el jardín que tenían en el chalet.
¿Y cómo empieza la policía a interesarse por el caso, a ver la vigilancia?
Pues todo comenzó como empiezan a conocerse muchos de estos casos, por la llamada de una vecina. La hizo el 14 de abril, alertando que allí pasaba algo raro. Tras unos días vigilando, los agentes entraron este lunes. Se encontraron con esos menores rodeando a la madre. Estaban en pañales y tenían 3 mascarillas cada uno en la boca. Uno de los agentes cuenta que cuando le sacaron al exterior se pusieron a respirar profundamente como si nunca antes lo hubieran hecho. El comisario de la Policía Local de Oviedo, Francisco Javier Lozano, resumía la operación con la misma frase que usabas ahora mismo tú, Ángela. Hemos desmantelado, decía, la casa de los horrores. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación. Los menores están bajo la tutela de la Consejería de Derechos Sociales del Principado y han pasado la noche en un centro de menores de Oviedo.
En fin, nos vamos también a Estados Unidos porque 100 días han pasado ya desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca y 142 decretos ha firmado con su ya famoso rotulador negro, 26 de ellos, solo el primer día. Y esto para el republicano pues bien merecía una celebración por todo lo alto. Así que el presidente de Estados Unidos ha montado una fiesta en Michigan en la que ha dicho que esto es solo el principio. Allí ha estado también el enviado especial de COPE, David Alandete.
En el condado de Maycomb, en Michigan, Donald Trump ha celebrado sus primeros 100 días de regreso a la Casa Blanca con un mitin lleno de banderas, gorras rojas y entusiasmo. Es trumpismo en estado puro, un acto más propio de una campaña electoral que de gobierno. Con gritos de 2028, entre una multitud que lo vitorea como si buscara ya un tercer mandato, algo que en principio la Constitución impide. Aquí, en el corazón industrial de Estados Unidos, el presidente ha hablado de logros, de promesas cumplidas y de lo que está por venir. Estamos aquí esta noche en el corazón de nuestra nación para celebrar los primeros 100 días más exitosos de cualquier administración en la historia de nuestro país. Y eso lo dicen muchos, muchos. Es el mejor inicio, dicen, de un presidente en toda la historia y todos lo están diciendo. Apenas hemos empezado y aún no habéis visto nada. Todo está comenzando ahora. Por lo demás, Trump atacó la separación de poderes. Dijo que no se dejará controlar ni por un legislativo en el que los demócratas son minoría, ni por un judicial que ha intentado poner límite a algunas de sus medidas más polémicas.
Seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Metamos la pata, ¿con qué?
Pues mire usted, ya sabe que se cumplen 6 meses ahora de la Dana y que aún hay gente que no ha podido regresar a sus casas, como por ejemplo los vecinos de Hortunas, que es una muy pequeña pedanía, muy humilde también, de Requena. Bueno, Herrera, medio año después de la tragedia, el relato oficial, ya lo sabes tú bien, ha llegado a una conclusión. La culpa es en exclusiva de la Generalitat Valenciana y personalmente de su presidente, Carlos Mazón. Incluso la jueza que instruye el caso no se ha atrevido a señalar a ningún responsable más arriba en el gobierno de España y se centra en esas autoridades autonómicas, pero con una precisión importante que pocos han destacado. Ella misma reconoce que no tiene jurisdicción para enjuiciar la labor del Ejecutivo Nacional, que sería tarea del Tribunal Supremo, donde yo por lo menos así lo veo, muy probablemente acabe llegando este caso, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, esa parte se la callan quienes han convertido este asunto en una batalla política, como va a acabar siendo el apagón, ya lo verás, como empezó ayer a hablar el presidente, esto tiene la misma pinta. Y ven una oportunidad para debilitar uno de los graneros electorales del PP, que ya sabes que es clave en unas elecciones generales sin fecha fija, que unos colocan en 2027 al terminar la legislatura y otros el próximo año con las andaluzas, en fin, o con las municipales y autonómicas en un superdomingo, ya lo veremos. Bueno, este es el caso de la delegada del gobierno, la ínclita Pilar Bernabé, empeñada en decir siempre que el mando único era valenciano, a pesar de que la Ley de Seguridad Nacional lo desmiente.
En el momento que a las 12:20 se activa
la alerta hidrológica, la Generalitat Valenciana tiene la obligación de vigilar los barrancos, que lo pone la ley, lo pone el plan. Es que es una cosa bastante evidente, que solo hay un mando único, que el mando único es de la Generalitat y desde luego en la sala todo el mundo lo tenía claro.
Fíjate que como con el apagón ese guión ha cambiado, ¿verdad? Y allá donde Sánchez ha querido, ha actuado con o sin petición de las comunidades autónomas. Bueno, el caso es, ¿qué pasó realmente, Herrera? Pues miras, medio año después y más allá de las responsabilidades judiciales que dirimirán los juzgados y las políticas que darán las urnas, se puede establecer algunas conclusiones. Todos fallaron, sin excepción de una manera u otra, ante una tragedia incontrolable, pero previsible. Ahora sabemos que todas las autoridades recibieron, fíjate el número, es espectacular, 267 avisos entre el 28 y el 31 de octubre. Sabemos también que Pedro Sánchez incluyó las inundaciones en su estrategia de seguridad nacional. Sabemos además que el gobierno organizó en Huesca un simulacro de inundaciones idénticas a las de Valencia para ensayar la respuesta del Estado, y sabemos que Sánchez estaba en la India, Mazón ilocalizable y Teresa Rivera, siempre Teresa Rivera, fuera de España. Pero sabemos sobre todo que los estragos materiales eran inevitables, pero los humanos no. Nadie se salva, Herrera. Ah, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Ahora hablamos de electricidad.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Qué refrescante, qué sabor. Es tu momento, Don Simón.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate dos gafas progresivas Mo por 199 euros. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres, eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE 295 TIN el primer año con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Es que ver para creer, ¿eh? Un día le estás diciendo a tu hermana que te encantaría irte con tu madre de crucero y al otro le estás diciendo que no sabes si tu madre está en la piscina de proa, en el buffet libre o en el karaoke. Pero así, ¿eh? De un día para otro. Si es que no hay nada como compartir un sueño y que se cumpla. Este 4 de mayo cumple su sueño con el sorteo extraordinario del Día de la Madre de Lotería Nacional. Primer premio, 15 millones de euros. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, pues aquí estamos, en este miércoles 30 de abril a las 6:30 de la mañana, a las 5:30 en Canarias, viendo cómo se va recuperando la normalidad tras el apagón masivo de España. Y también viendo cómo Pedro Sánchez desplegó ayer esa técnica en la que es experto, que es en echar la culpa de sus grandes estropicios a cualquiera, menos a él mismo. Como hoy escribe Teodoro León Gross, en 7 años no ha asumido ni una sola responsabilidad. Ni una sola en 7 años. Si no puede echar la culpa a la oposición, si no puede meter miedo con el espantajo de la ultraderecha, pues ya se busca las mañas para que otros carguen con el mochuelo. La pandemia, ¡buf! Cogobernanza, yo me da mucha pereza hacer de presidente. La Dana, eso es culpa de Mazón, nada más. El apagón, que el sanchismo negó que pudiera ocurrir, ¿se acuerdan? Soberbio como él solo. A pesar de que los expertos sí decían que podía ocurrir, ya tiene culpables. Las compañías eléctricas. No sé, en fin, la radio ha vuelto a demostrar que es la mejor herramienta para la información de servicio. Trenes. Los trenes están tratando de recuperar el ritmo después del caos del lunes. Vamos a ver si hoy las estaciones no presentan la misma imagen que presentaban ayer, abarrotadas de personas que no sabían si podían salir, si podían montarse en un tren, si podían volver a su casa o ir a donde tuvieran que ir, y bien fueran líneas de cercanías o de larga distancia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que Pedro Sánchez no ha contado? Con esa mezcla de soberbia, escapismo, chulanganería que muestra, e incompetencia, indudable, que muestra cada vez que abre el capote. La propia red eléctrica ha descartado que el apagón fuera fruto de un ciberataque. Era algo que en un principio no había que descartar, porque no sería la primera vez. Pero los técnicos de red eléctrica advirtieron en su día que la entrada masiva de energías renovables podía provocar un apagón. Y ayer Sánchez hizo una cosa muy curiosa. Mantuvo la hipótesis de que aquí todavía no se sabe qué pudo pasar, que hay que ser prudentes, tal, pero ya señaló culpables. Él no sabe, pero culpa. Y culpa porque quiere derivar esa culpa a un chivo expiatorio para que este gobierno pueda volver a lavarse las manos de un error gravísimo que le compete. Claro, y los culpables, pues ya les digo. No es el gobierno que se ha empeñado en marginar la energía nuclear con un dogmatismo ideológico enfermizo. Disparar la renovable, no, ni red eléctrica, gestionado por una socialista bastante inútil, como Beatriz Corredor. No, la culpa es de las compañías eléctricas, a las que ha puesto la picota de una manera injusta y tramposa como acostumbra.
Primero tenemos que conocer efectivamente qué es lo que ha pasado. Y lo tenemos que saber de manera certera, y eso exigirá pues el tiempo que sea necesario. Y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados.
Ya, a los que ha convocado en la Moncloa. y espero que no vayan con la cara de bobos que acostumbran siempre todas las empresas del IBEX cuando este pájaro les llama. Bueno, Iberdrola no ha podido morderse la lengua. Dice que se reserva acciones necesarias para defender sus derechos. Oiga, y las eléctricas no han hecho otra cosa que hacer lo que les pedía el operador. O sea, ¿qué les pedía el operador? Que vayan cerrando las plantas nucleares. Si puede ser antes del 2030, mejor. Porque este vive todavía en el nucleares no gracias de los 60. Y luego que metan mucha energía renovable. Por eso tengo interés en explicarles cómo funciona el sistema eléctrico. El sistema eléctrico es como si fuera un sistema de tuberías en el que unos puntos meten agua y otros puntos sacan ese agua. O sea, unos generan electricidad y otros la reparten para el consumo. Y para que eso no se sobrecargue ni se venga abajo, Red Eléctrica tiene que hacer un complejo juego de equilibrios todas las horas del día de todos los días del año, para que no se meta más electricidad al sistema de la que el sistema puede soportar. O sea, hay que tener en cuenta varios parámetros. Uno, por ejemplo, sería algo así como el caudal que lleva el río, que es lo que se llama la frecuencia eléctrica. Otro es la tensión que soportan los cables por los que va ese caudal de electricidad. Y luego está el nivel de carga, que sería algo así como la presión en esas tuberías. Si aumenta el caudal que se mete al sistema, hay que garantizar que se consume esa electricidad o hay que hacer que baje. Y ahí es donde entra en juego un complejo sistema consistente en trabajar con los nudos de esa malla que es el sistema eléctrico, como por ejemplo las subestaciones eléctricas. O derivar, en la medida de lo posible, una parte de la electricidad a subcircuitos dentro del sistema. O almacenar esa electricidad en la medida de lo posible, que es más difícil. Esto es un encaje de bolillos para mantener el equilibrio entre la electricidad que entra y la que se consume. Hay que decir que España tiene un sistema eléctrico que no es de los peores. O sea, un sistema de vallado bastante tupido dentro de nuestro gran talón de Aquiles, que es el aislamiento energético. O sea, a la hora de la verdad, somos una especie de isla energética con una simple conexión a Francia. Eso nos perjudica, porque cuanto más interconectado estés al resto de Europa, más fácil tienes evacuar energía si te sobra o pedirla si te falta. Porque la otra opción que tienes si te sobra energía es almacenarla, pero eso no está todavía desarrollado. No hay la tecnología necesaria para almacenar grandes excedentes de energía. Solamente ahora se puede almacenar el 2,65. Eso no es nada. O sea que, pero con el incremento de la energía renovable, un día que haga mucho viento y mucho sol, tenemos un problema. Ya nadie cuestiona que la renovable sea buena en sí misma ni que sea el futuro, bla, bla, bla. Pero es que el sanchismo, las Teresa Riveras, toda esta colección de inútiles, sectarias, dogmáticas, han preparado una transición radical demasiado rápida. O sea, queremos meter prácticamente solo renovables en una cesta que está pensada para no renovables. Y eso la hace más inestable. O sea, ¿qué necesita un sistema tan delicado que depende de un equilibrio igualmente delicado? Pues que le entre un mínimo de electricidad en flujo continuo, constante, plano, como quieran llamarlo. Eso te lo da la energía nuclear. También te lo da la hidroeléctrica o el ciclo combinado que quema gas. ¿Problema? Pues que al gobierno no le gustan las nucleares y las machaca a impuestos. Y eso tiene algunas centrales con reactores parados, porque es que no le sale a cuenta generar energía. Con las nucleares medio paradas, el lunes se dio la circunstancia de que algunas plantas hidráulicas no estaban acopladas porque estaban de revisiones programadas y además había poco gas. Con lo cual, en ese mix energético que hay que hacer cada día, el porcentaje de renovable era altísimo, 75% renovables. Y eso es una bomba, porque la renovable es menos continua. O sea, de forma sencilla, es una energía que entra en el sistema más a borbotones. Y al sistema lo descompone todo lo que sean entradas o salidas bruscas. Y la eólica, sobre todo la solar, que predominó el lunes, es de ese estilo. Y ahí es donde se produjo la sobrecarga del sistema que hizo que todo se desconectara por precaución, como cuando saltan los plomos. Esta es la explicación más plausible que se puede dar a día de hoy, por más que Sánchez siga manteniendo viva la teoría del ciberataque, o culpa a las compañías eléctricas, o se quita de en medio como escapista cobarde que ha demostrado que es más de una vez. Ahora esto, vamos a ver si a lo largo de la mañana acabamos de matizarlo con la presencia de expertos, que son los que saben de verdad, que yo lo que he hecho ha sido tomar nota, a ver si entendía esto e intentar explicárselo. Pero le explicamos más cosas de la actualidad ya ahora mismo, si les parece bien, en lo que nos cuenta Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Dos cosas de las que estar atentos este miércoles. El Constitucional va a seguir debatiendo hoy el recurso del PP contra la ley trans. Lo hace a partir del borrador del exministro Juan Carlos Campo, que avala algunos de los aspectos más polémicos de esa norma. El debate ha empezado, eso sí, con división. De hecho, parece difícil que el borrador pueda salir como está planteado por la división, precisamente, entre los magistrados llamados progresistas. El Constitucional, además, ha acordado admitir a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid contra el Real Decreto que impone el reparto de 4.400 menores migrantes de Canarias y Ceuta al resto del país. Esto en un miércoles en el que Sanidad se reúne con los sindicatos para intentar evitar que los médicos de toda España vayan a la huelga el próximo día 23 de mayo para protestar contra el estatuto marco de la ministra Mónica García. Y fuera de España, las negociaciones para una tregua en la guerra de Ucrania siguen encalladas. Kiev ha propuesto alargar un mes los tres días de alto el fuego propuestos por Putin. Zelensky ha confirmado además que va a hablar con Estados Unidos para cerrar nuevas sanciones contra Rusia. Y en el partidazo de COPE, el PSG toma ventaja en las semifinales de Champions. Hoy el turno es para el Barça. Bruno Casar.
Se llevó el primer asalto en estas semifinales de la Liga de Campeones, 0-1 ante el Arsenal con gol de Dembélé. Hoy a las 8:15, tiempo de juego para ese primer asalto entre el Barça y el Inter de Milán. Al margen, informa a Globo Esporte que la Confederación Brasileña de Fútbol ha decidido dar por terminadas las negociaciones con Carlo Ancelotti para que sea nuevo seleccionador de Brasil, después de que ayer no dejasen sellado el vínculo en una reunión que mantuvieron ambas partes en Londres. Y en la Euroliga de baloncesto, victoria del Real Madrid 80-72 ante Olympiacos, fuerzan el cuarto partido.
Bueno, la información hoy de la prensa, ¿por dónde va? Aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera. Pues 48 horas después del gran apagón, sigue sin haber respuestas claras. Los periódicos denuncian el escapismo del gobierno buscando culpables en terceros. La Vanguardia titula: Red Eléctrica atribuye el apagón a una parada de las fotovoltaicas. El Mundo dibuja a un gobierno apagado y a un presidente sin respuestas. El País dice que Sánchez apunta a las eléctricas, carga contra las nucleares y promete reformas en el sistema. Lo que La Razón llama un exceso de confianza en las renovables causó el apagón. Para ABC, el gobierno tardó 6 horas el lunes en aparecer para fabricar una coartada. Mientras España se fundía a negro, el PSOE y Junts volvían a reunirse en Suiza. Fue el lunes, lo cuenta hoy el periódico de Cataluña. Los de Puigdemont, según este diario, volvieron a poner sobre la mesa el catalán y la ley de amnistía y exigieron avances antes del verano. Los periódicos económicos alertan de los primeros signos de desaceleración de nuestra economía. Dice 5 días que el crecimiento afloja por el menor consumo, y todo esto antes de que se desate con toda su intensidad la guerra arancelaria. Precisamente Donald Trump celebra hoy sus primeros 100 días en el poder. Los aranceles de Trump apuntan a expansión y han hecho que 40 grandes empresas de Europa y Estados Unidos hayan rebajado sus previsiones de crecimiento para este año. Ahora Trump decide aliviar los aranceles al automóvil y varios analistas financieros escriben hoy en los periódicos que con tanto vaivén y un presidente ciertamente caótico, cada vez es más difícil tomar decisiones de inversión.
Herrera Incope.
Estar informado.
Alberto, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Sigues en Santa Justa, donde ya me imagino que te has quedado a vivir, ¿no? O sea, la estación del tren de Sevilla.
Correcto. Fíjate que estamos a las puertas de un puente, el Puente de Mayo, y sabes que muchos desde hoy pues se marchan de grandes ciudades como Sevilla. Ayer esta fue una de las estaciones más afectadas, junto a Atocha, en Madrid. Atocha porque es el centro de España, y Sevilla porque ha sido la línea más afectada. ¿Llegaron todos los trenes que salieron? Sí, pero con una media de retraso de 3 horas, algunos con más, ¿eh? Cientos se agolpaban hace 24 horas y ahora son otros pocos, pero con caras distintas. La pregunta es si la normalidad vuelve hoy a esta estación y si estos pasajeros que tengo frente a mí van a poder llegar a destino. Cuando uno se mete en la web, que es una cosa que hago habitualmente, ve todas las horas habituales, las que están disponibles. Pocos billetes, eso sí, yo he llegado aquí hace una hora y ha sido la primera vez, sabes que paso 2 veces por semana por esta estación, ha sido la primera vez que me encontraba 4 personas de seguridad en la puerta, algo más de presencia policial y más actividad de la habitual, ¿eh? Para coger los primeros trenes. Puede haber 500 personas aquí ahora mismo, fácilmente, y ahora veo como muchos hacen cola frente a mí, van entrando poco a poco bajando las vías. Eso sí, y no pueden ver los horarios en la pantalla principal o de vez en cuando, porque se va apagando y encendiendo. Los trenes, de momento, han salido con normalidad, 2 a Madrid, 1 a Figueras, 2 a Málaga, a Utrera, ahora veo que sale 1 a Barcelona. Entonces no me aseguran que a lo largo del día salga todo, pero en principio lo van a intentar. Eso me han dicho desde Adif. También me he acercado a la oficina de Irio y me han recordado que la vía es la misma para todos, así que si sale para Adif también saldrán los siguientes. Las caras de los pasajeros son de tranquilidad, esconden, es verdad que es cierta incógnita. Te decía que hay más gente porque hay muchos que vienen a esta hora sabiendo que los primeros trenes pues serán los que menos incidencias tengan. Natocha me sigue viendo gente con las mantas de la UME. Aquí no, gracias a Dios. Entonces, ojo al mediodía y a la tarde, que habrá que esperar, seguro. Pero a esta hora la noticia, Carlos, es que desde aquí, desde Santa Justa, están saliendo trenes con normalidad.
Bueno, vamos a ver que vaya progresando, efectivamente, y ya no es la aglomeración de ayer, ¿no? Lo que había.
Exacto. No, tranquilidad, básicamente, normalidad.
Abrazón y 46.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, atún al corte por solo 15,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Todos los miércoles escucha en Herrera en COPE el sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones bancarias para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, los miércoles en Herrera en COPE, el sector bancario contigo.
¿Y el ruido cuál es, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Venga, vamos con ese ruido.
Vino el apagón, seguimos tocando, sí, sí, señor. Seguimos tocando madera y tambor, seguimos tocando en el apagón. Apagón, apagón.
Oye, qué bien lo has explicado a las 6:30, ¿eh? Muy bien, explicadito. Sí, bueno, no soy yo de ponerte a ti por las nubes, pero es que estaba bien, estaba clarito. La gente, si se lo ha perdido, por favor, que lo busque en nuestra web, el monólogo de las 6:30.
Sergio Barbosa, que es el que ha trabajado los datos.
Me lo imaginaba. Bueno, eso es. Vamos a comenzar por las otras explicaciones, por las oficiales o algo así que se nos dieron ayer. Eduardo Prieto es el director de Redeia, que es la responsable de transportar la energía al nivel de tensión para que llegue al consumidor.
Con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de red eléctrica, en el centro de control de red eléctrica.
Bueno, que no es un ciberataque y que están en ello. A ver, que están investigando lo que pasó, pero muy bien, no lo saben explicar. Y el presidente también volvió a comparecer y tampoco lo sabe. Lo que sí sabemos es que no le gustan las nucleares.
Lo que hemos visto es que había generación nuclear funcionando antes de la caída del sistema y se desconectó, al igual que el resto de tecnologías. Por tanto, la generación nuclear no fue más resiliente que cualquiera de otras de las fuentes de generación.
Es que encima no es resiliente, si es que ya de verdad te lo digo. Vale. Esto, en fin, y dijo más.
No hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia.
Y más allá de esto, pues no sabemos nada. Bueno, sí, que le va a mirar las costuras a los operadores privados. Vaya por delante, ¿eh? No será. El que avisa no es traidor. Más ruido alrededor del apagón. Las 5 personas fallecidas, Herrera. Una señora por una vela en Carabanchel, 3 personas de una misma familia en Orense al intentar generar electricidad en casa para alimentar un respirador, y una señora de Alcira que se quedó en su oxígeno asistido sin luz. En fin, todo eso, por supuesto, es lo que le pone la importancia a todo esto ocurrido y pasado, más allá de la fiesta que se montó en la calle. Y hay un pueblo, Herrera, donde solo se fue media hora la luz. A la 1 ya vivían en la completa normalidad. Ocurrió en Pozo Lorente, Albacete. Llanos Valera es la alcaldesa.
No.
Oh, claro. Llanos Valera es la alcaldesa.
Hay una compañía de las más chiquititas, Instalaciones Técnicas de Albacete, que se encarga de, como decía, de la distribución de la luz. Entonces, en el momento en que todos sufrimos el apagón, pues nos pusimos en contacto inmediatamente, y esta compañía pues dispone de generadores de luz, que una vez que se conectan con nuestro sistema eléctrico, pues siguen funcionando con total normalidad. Así que nada, sin problema, dispusimos desde el primer momento de luz, de red móvil wifi, la gente pues podía ver la tele, podía estar informada. Además, por supuesto, y lo más importante, hay personas que necesitan oxigenoterapia.
Así que ya te digo, en Pozo Lorente, media hora sin luz y el resto funcionando con total normalidad. Imagino yo que Instalaciones Eléctricas de Albacete, no sé si le va a mirar también las costuras el presidente del gobierno. En fin, y comienzan a aparecer las críticas a ese divertimento que demostramos en la calle, que si somos un país de pandereta, que vaya desastre. Mira, Perico Durán es comandante y se ha convertido en la cara visible de la aviación de España y dice que de desastre nada.
Hace unas semanas, por ejemplo, en Londres, un incendio en una subestación eléctrica obligó a cerrar Heathrow, uno de los aeropuertos más importantes del mundo. Se cancelaron miles de vuelos y se quedaron tirados cientos de miles de personas por todo su territorio. Ayer en España, sin embargo, tuvimos 12 horas de un apagón nacional en todo el territorio, un apagón sin precedentes, y el sistema aguantó. Se operaron 6.000 vuelos y solo 300 fueron cancelados.
Pues es verdad, la verdad es que funcionó muy bien la aviación. No ocurrió lo mismo en el sector ferroviario, pero en la aviación, pues la verdad es que para el bochinche que teníamos montado, casi no ocurrió nada. Por lo demás, Herrera, la radio. Bueno, se han agotado los transistores en las tiendas. Yo ayer me compré una de 7 euros, fíjate lo que te digo, por internet.
Yo siempre tengo en casa, claro, 3 o 4, 5 o 6.
Para escucharte a ti mismo, ¿no?
Claro, claro.
Claro que sí. Digo que se han agotado los transistores en las tiendas y alguna cosa más.
Pues lo que había en tienda era una media de 50-60 y se vendieron todas, junto con las pilas y las baterías portátiles y las linternas. Por lo cual ahora estoy intentando comprar suministro y pasa lo mismo. Mis proveedores están bajo mínimos, pues porque claro, ya se encontraron con las mismas circunstancias que nosotros.
Sigan comprando radio. Ustedes sigan comprando esas radios, transistores. No se arratonen. Compren todos los que puedan. Claro que sí. Claro, visto lo que ha pasado en España, hay países, Herrera, que ya se preguntan qué les pasaría a ellos y si están preparados para responder a un apagón.
Más aún, si cada 6 meses esta necesidad se aumenta 10 veces. En ese escenario, ¿qué pasaría si en Perú sucediera lo mismo? ¿Cómo enfrentarían los hospitales esta situación, los negocios o en sus propias casas? ¿Cómo harían aquellas personas que viven en los pisos más altos y que no pueden hacer uso de las escaleras debido a la edad o problemas de salud?
Pues mira, Perú puede llamar perfectamente a Venezuela y saberlo, puede llamar a Cuba y saberlo, o puede llamar a Argentina, que también de vez en cuando pasa por estas situaciones. Te digo una cosa, todo esto ha vuelto a quitar protagonismo a los afectados de la Dana, que ayer cumplió 6 meses. Es una pena, porque es que todavía las cosas no están solucionadas.
Pues todo se une por barranquitos, todo se une por vados de agua, y el otro día se rompieron. Los que estaban arreglados, se rompió uno, y la gente, pues sí, la gente está desanimada. La gente está muy desanimada. Te das una vuelta por Torrente y lo ves cómo estaba.
Eso ocurre en Torrente, pero en muchas otras de las localidades que fueron afectadas por la Dana. Ya digo, cumple 6 meses y esto les ha quitado el foco que necesitan todavía. Bueno, y Ancelotti. Carlo Ancelotti también es tendencia en redes, Herrera. Hace 24 horas se daba como seguro futuro seleccionador de Brasil. Y anoche, en el partidazo, Fernando Evangelio nos contó que todo esto se ha torcido.
La inseguridad en Brasil, en algunas zonas de Brasil, en algunas ciudades. Y la otra, el otro aspecto es la inestabilidad en la Federación Brasileña. Hay que recordar que el presidente de la Federación Brasileña, Hernando Rodríguez, fue destituido por un juez y volvió también por vía judicial al puesto.
¿Cómo pueden estar allí con la Federación con esos problemas? No me lo imagino. Que nosotros, qué desastre,
no,
de verdad.
Que no pensemos.
Qué locura, ¿eh?
En un país con problemas de la Federación. Que no pensemos que está hecho.
De verdad, y querrán ganar. Qué locura.
Parece que eso tampoco está hecho.
La ironía se entiende por la radio, ¿verdad? Bueno, uh-huh. Pues sí. Y luego está lo de las sanciones a los jugadores del Madrid, Herrera, después de lo que pasó en la final de Copa contra el Barça. Les ha salido baratísimo. 6 partidos de sanción para Rüdiger, que es lo que está sancionado, lo que está lesionado, perdón. 2 a Lucas Vázquez y Bellingham sin castigo. Esto es... Sí, les ha salido estupendamente. Y acabo con Donald Trump, que no es un presidente, es un atractivo turístico. They're coming from all over the world to
see you, President. Vienen de todo el mundo a ver a vuestro presidente. Vienen de India, vienen de Francia y también vienen de España. Y sí, también vienen de China. Vienen de todas partes del mundo a ver a vuestro presidente. Y quieren negociar. Quieren negociar.
Chico, como el que va a ver el Taj Mahal.
Ahora, a las 7:06 en Canarias, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos, involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola.
¿Le cojo este pañuelo a mi madre? ¿O el cupón extra Día de la Madre de la 11, que son 17 millones?
No sé si tu madre es muy de 17 millones, ¿eh?
Ya, es que mi madre es muy de pañuelos.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 4 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Traiciones,
amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a...
¡Tirit, tirit, tirit!
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.